Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya estamos aquí un miércoles más en Despierta tu Neurona. Miércoles, ahorita les digo qué fecha, 9, miércoles 9 de octubre del 2011. Y bueno, muy, muy contenta de estar con todos ustedes aquí. Estamos muy emocionadas, tenemos un programa extraordinario. Los que ya empezaron a leer los twitters y el Facebook ya se dieron cuenta que tenemos 10 boletos para esta obra de teatro Divorciadas, que los vamos a regalar en el transcurso de la transmisión de este programa. Es una obra de teatro extraordinaria con nuestra queridísima amiga Valeria Vera, entre otras grandes actrices. Creo que también, ¿cómo se llama la?
Marcela, y no me acuerdo su apellido, pero ahorita lo investigamos.
Sí, ahorita les decimos, pero bueno, esténse pendientes porque les vamos a regalar esos pases. Y además, bueno, pues tenemos un tema extraordinario el día de hoy. Vamos a hablar ahorita les digo cómo le pusimos, aceptando mi realidad para ser feliz. ¿Qué tal? Un temazo, porque bueno, ¿cuántas veces eso no lo hacemos? Y aparte, bueno, tenemos nuestra palabra el día de hoy. Y Odi, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí, qué gusto compartir este micrófono contigo. ¿Qué
Hola,
más tenemos?
Cris, pues bueno, tenemos 180 clínicas en Ecuador que están haciendo algo espantoso en contra de los derechos humanos. Ajá. Lo tendremos en la segunda sección, nuestras noticias positivas, algunas estadísticas muy interesantes de cirugías plásticas, poco ligado a nuestro tema inicial de esto de aceptando mi realidad para ser feliz. Pues se nos ocurrió meter al ¿sabías qué? Relacionado con estadísticas de cirugías. Pero pues,
un poco para hacer un poco sarcástica.
Sí, bueno, es una realidad también.
Sí. Es una realidad, que es algo que sucede, ¿no? Pero ¿qué tanto es aceptar tu realidad? Vamos a ver qué nos dice nuestra invitada.
Ahorita nos divertiremos de eso muchísimo, ¿no?, con esta gran invitada, pero arranquemos con la palabra del día.
Arranquemos. ¿Qué? Escogimos resignación. ¿Qué tal? Siempre empezamos este programa con una palabra que tenga un poco que ver con el tema. Y entonces, bueno, nosotros nos preguntábamos, bueno, esto de la resignación, porque si tengo que aceptar mi realidad, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué es esto de la resignación? Me tengo que resignar a lo que tengo. Y fue muy interesante lo que encontramos, ¿verdad? Dentro de las cosas que encontramos dice, bueno, entrega voluntaria que uno hace de sí poniéndose en las manos de otro. Eso podría ser resignación, ¿no? Conformidad. Pero lo que más nos gustó haber encontrado es el siguiente texto. Porque yo decía, es que la palabra resignación me suena como negativa. ¿Y realmente es negativa o no es negativa, no? Y el tema de la resignación es algo que, bueno, siempre se siente como un acto de tristeza, como un acto de derrota, ¿no? Y se nos ha enseñado a resignarnos ante un hecho, un fracaso, un traspié económico, una pérdida afectiva. Significa quedarse llorando sobre la leche derramada, ¿no? Digamos, lamentando la pérdida de una oportunidad, de una persona, de una cosa, con los brazos caídos, paralizado. Eso es lo que siempre, siempre, siempre nos dicen, ¿no? No, no te resignes, tú puedes, sal adelante, etcétera, ¿no? Pero la verdad es que resignarse ante una derrota, ante un camino que se cierra, significa también aceptar la realidad, ¿no? Significa aceptar que ese camino se ha cerrado y con alegría darle la espalda a ese camino y comenzar a buscar uno nuevo. Significa tomar como una oportunidad de cambio, de un nuevo comienzo, de un nuevo aprendizaje a la supuesta pérdida. Entonces, resignados, le damos la espalda a lo que se fue, recordándolo con amor y no con dolor. Me encantó esta explicación de la resignación.
Esa estuvo un poco con un toque más positivo. Lo anterior estaba como, a ver, déjame saco el cuchillito, porque ya me estabas poniendo a temblar con esa descripción y con un ámbito tan negativo. Creo que es una palabra que le hemos dado erróneamente un significado negativo. Uh-huh. y no, creo que está muy de acuerdo con esto de aceptar. Es como decir, a ver, yo quiero tener las piernas de Barbie, pero soy bien chaparrita, o sea, no hay forma. Entonces, posiblemente ahí es en donde entra la resignación, porque, la resignación es, ok, está imposible que yo vaya a poder tener las piernas de Barbie.
Pero que sí tengo,
y
¿no?
Y lo tienes que aceptar, y a partir de ese punto debes de empezar a vivir contigo.
Claro, yo creo que el punto importante es darte cuenta que siempre vas a tener un nuevo camino que puedas caminar.
Lo que pasa es que asociamos esto de resignación a la frustración, creo.
La verdad, sí.
Creo que es
sí,
un
sí,
error.
Sí, sí, a la frustración.
Pero así se transmite, así se habla del término. Y posiblemente habrá que darle una connotación más positiva, ¿no?
Estoy de acuerdo. Y por eso invitamos aquí en el día de hoy a nuestra queridísima Vicky Wolf. ¿Sí lo dije bien?
Wolf.
Es que no hablo alemán, mi Vicky, pero quiero decirles que Vicky fue mi maestra, sigue siendo mi maestra. Y también mi maestra de vida. Es una mujer a la que admiro profundamente, quiero muchísimo. Y la vida nos sigue manteniendo unidas. Es increíble, ¿no? Siempre hemos estado cerca en el camino. Y bueno, también ahora es amiga de Odette. Y bueno, la tuvimos en el programa en Canal 11. Y ahora nos está, regalando su tiempo y regalando su espacio. Y sus palabras, que les va a encantar cómo ella transmite todo su conocimiento, todo lo que ella sabe. Vicky, qué gusto tenerte aquí. Bienvenida.
Gracias, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me encanta, el tema está padrísimo.
Está arrasador.
Sí. Me da muchísimo gusto. Y tienes razón, nos hemos mantenido en el camino.
Sí,
desde aquellos entonces cuando nos conocimos.
Exactamente, sí. Nos hemos mantenido en el camino.
En el camino unidas.
Unidas.
Y que seguimos trabajando en lo mismo, ¿no?
Exactamente, sí, seguimos trabajando en lo mismo. Vicky es psicoterapeuta, especialista en sexualidad. Aparte, bueno, tiene una escuela extraordinaria donde viven los niños los valores del desarrollo humano, que eso es padrísimo. Que está en ¿dónde la tienes ubicada, Vicky?
En la salida, en la carretera federal a Cuernavaca, 5818. Estamos ya,
¿Cómo se llama?
Tumbi AC. Y de verdad, todo lo que hemos aprendido en desarrollo humano, todo lo que hemos visto que no funciona o que sí funciona, se pone en práctica. Esta escuela nace, aunque nos vamos a salir del tema, pero es de la pinche aceptación de la realidad. Es que después de leer mucho y de estudiar a muchos teóricos y todo sobre lo que era madurez, y ya sabes, escrito así como bien bonito, ¿no? Yo llegué a la conclusión: aceptación es la pinche aceptación de la realidad. Eso es madurez, perdón.
Claro. La pinche aceptación de la realidad.
¿Por qué la palabra pinche?
Porque muchas veces no nos gusta la realidad.
Pero es la realidad que no quisieras.
Hay otra que nos gusta mucho, ¿no? Y esa es bien bonita.
Pero de esa no.
Pero a la que nos resignamos, y a la que nos resignamos, a mí la palabra resignación no me encanta. Tienen razón, la hemos tenido con la connotación de la galleta de María para cortarme la vena y resígnate.
Es como que también se asocia esto de sé conformista, resígnate, ¿no?
Es la cruz que te tocó, sí, no. Mi hijita.
Exactamente.
Sí. Ni modo, resígnate.
Sí, está dura.
Ni modo. Está mucho con esta connotación, con la primera parte de la definición que tú comentabas, ¿no? Ya en la segunda me parece más aceptación que resignación.
Claro.
Cuando menos en como yo tengo la connotación de una en donde lo sufro y no hay de otra y me quedo parada.
Claro.
En la aceptación puedo continuar.
Claro.
¿Sí?
Sí, parecería que la resignación es quédate sufriendo y no hagas nada.
Y no hagas nada, exactamente.
Y bueno, la aceptación ya sería el paso para, ok, lo acepto, pero no tengo por qué quedarme ahí.
Claro.
¿No? Puedo aceptarlo con otra actitud,
me
ser más positiva.
Me casé con un cabrón. Ok, lo acepto.
¿Dejo de sufrir y lo acepto o me
resigno y sigo?
Ay, no. Si me casé con un cabrón, no, Vicky. Si me casé con un cabrón, sí tengo la opción de separarme, ¿no?
Digo,
claro.
Cuando acepto que es un cabrón. Exacto. Y que sí tengo solución y que merezco otra cosa y que quiero otra cosa, ¿no? Si no, de verdad, las abuelitas decían, es tu cruz, mijita.
Ay, sí.
Resígnate.
Ay, cárgala, ¿no?
Tú cárgala, ni modo.
Sí, sí, ¿no? Horrible. Sí,
y
sí.
Así una serie
aparte,
de situaciones.
Decían, tu cruz es de tu tamaño.
A tu medida.
A tu medida.
Si Dios puedes, no te da nada más nada que más. No puedas cargar.
Exactamente, de ¿no? lo que no puedas cargar. Entonces, tú puedes con eso y lo que venga.
Y lo que venga, mi
sí,
hijita.
Sí,
puedes,
sí, sí, sí. ¿No? ¿No?
Como que claro. Está mucho en esa connotación. O se acaba de morir alguien y van y ves a la persona que está pues, sintiéndose muy mal. Resígnate. Te va a llegar la resignación y la conformidad. A mí como que eso me digo, ay. Ok, vas a pasar un duelo, te va a doler hasta la madre, ni modo, ¿no? Pero va a llegar un momento en que va a ser un recuerdo. Aunque siga doliendo, pero va a doler menos.
Claro.
Y nadie va a sustituir a la persona que se fue.
Claro, pero...
Tienes otros afectos, otras...
Pero sí, creo que habrá que cambiarle al pobre palabra cuánta cruz trae encima.
palabra, de sí. Verdad, sí, cierto, tienes toda la razón.
Bueno, pero algunas palabras también para eso existen, para cargar unas cruces claro. Enormes, las échensela. Pobres palabras.
Usted trae cruces, ¿no? Écheselas a la resignación.
Exacto, écheselas a la resignación.
Bueno, ¿y qué hay así con nuestro tema central, aceptando mi realidad para ser feliz? Nos olvidamos de resignación porque evidentemente no queremos sentir que traemos una cruz encima, queremos ser felices.
Claro. Mira, a mí una explicación que me quedó muy clara, me dio mucha claridad, fue el que tenemos un yo ideal, ¿sí? En el que está formado de todos los debo de y los tengo que, ¿sí? Debería yo tener las piernas de Barbie y la panza de lavadero. Okay. Nada más que la mía se quedó con la ropa sucia, ¿no? Pero o los ojos de determinada manera, X. Hablando de la parte física.
Claro.
Y tengo un yo ideal. Un yo real. Que un yo real me dice que mido 1.56. Fíjate qué chirres. Unos.
Fíjate qué chiquitita soy.
Soy chiquita.
Que tengo. Te gano por 4 centímetros.
Ay, es que tú eres grande.
Tal, yo ya soy grande. Me tienes que hablar de usted y todo.
Claro. Claro. Y por supuesto que tengo kilos de más. Bueno, no por supuesto, hay gente muy delgada. Qué bueno. Y tengo arrugas, muchas arrugas que me ha dejado vivir. Y las boobies y las nachas ya van en caída libre. Pero ese es mi yo real. Y tengo una de dos. O lo acepto, o a lo mejor me empiezo a operar, ¿no? Y me estiro todas las arrugas que tengo y me subo las boobies y me subo las nalgas y... Ay, me quitaría.
Empiezas por todos lados.
Todo, ¿no?
Y botox
que nunca
por
es suficiente.
Acá, y jalamos por acá y la nariz y luego labio ya le pueden poner.
Claro.
Es impresionante todo lo que se puede hacer.
Pero tarde que temprano me voy a topar con que soy una mujer de cierta edad. Ya no soy una joven. Ya soy una mujer más que madura. ¿Hasta cuándo lo voy a aceptar? Sí. Me duele lo que he perdido, porque he perdido una serie de cosas, ¿no?
Claro.
Pero también he ganado en esta nueva etapa. Que ahí me da mucho gusto cuando digo, a mi edad ya tengo derecho a decir que no quiero, no se me da la gana y me choca. Si les gusta,
oye,
qué buena onda, sinónimo.
Pero eso, por ejemplo, eso que dices ahorita, Vicky, ¿nos lo da la edad? O sea, el decir no me gusta, no quiero, no me da la gana, ¿te da derecho la edad? Dijiste, ya tengo la edad para decirlo.
Es que el otro día con la ginecóloga...
Es que no conoce a Sofi, ¿no?
No conoces a Sofi de 12 años, sí, ¿eh?
No. Ok.
Ella dice, no quiero, no me da la gana y no se hace.
Intenté cambiar de ginecólogo a ginecóloga. Y llegué con una doctora. Usted hace cuenta seguro social, ¿no? ¿Oíste? abra, suba las patas, ábralas, te meten el pinche espejo y todo, ¿no? Terminamos y le digo, ¿qué cree? Que tengo una mejor relación con el mecánico de mi coche que con usted. Y usted me dio la cola. Y nunca hubo un comentario humano, ni siquiera en la forma de saludarme.
Claro.
Y estamos terminando y me está diciendo que me tengo que hacer todos aquellos estudios que yo sé que me tengo que hacer. Ya terminamos, sí. Y de verdad.
Mucho gusto.
Señora.
Sí, tienes razón.
Seño, pues no sé en qué cosa. De verdad, es muy triste. Porque yo quería saber qué es ese. Yo pensé que me iba a haber mayor
empatía
por ser mujer. Uh-huh. Y no, resulta que no. Entonces, me da derecho. Yo ya me sentí con el derecho de a ver. Pero si llega antes, qué maravilloso, ¿no? Uh-huh. Pero también me da. Siento que esta nueva etapa de mi vida me da libertad, uh-huh, para muchas cosas. ¿Qué crees? Ya no me puedo embarazar. Ya desde hace un ratito. Oye, eso está rete padrísimo. Ya no tengo que cuidar niños chiquitos.
Uh-huh. Es, bueno, sí, porque llegan los nietos.
Pero se van. Sí. Llegan y se van.
Claro, llegan, saludan y se van.
Sí, los disfruto, los amo y los disfruto muchísimo, pero se van.
Claro.
Sí. Uh-huh. Entonces, sí, aceptar esta realidad. Te comentaba de la escuela, que la escuela nace porque a mi hija le dio un derrame cerebral. Y dentro de las lesiones que tenía, se podía dar cuenta que se había hecho, lo habíamos hecho muy mal con los niños. Que había otras formas para hacerlo. Entonces, esta realidad muy difícil, cuando hay la aceptación, pues nace este proyecto, ¿no? Que está muy padre. Y que si hay mucho cuidado, tenemos mucho cuidado de hacer las cosas diferentes con los niños.
Fíjate, Vicky, que bueno, yo te escucho, no sé qué opine Odette, pero bueno, yo te escucho y en tus palabras y en tu tono, definitivamente escucho a una persona que acepta su realidad. Pero la verdad es que no es común encontrarnos con eso. O sea, lo más común es encontrarnos que allá afuera, ¿no? Y tal vez algunos aquí adentro, hay cosas que no aceptamos, ¿no? O sea, de repente no nos gusta la colonia en la que vivimos, no nos gusta los papás que tenemos.
El tráfico de las 3 de la tarde.
El tráfico de las 3 de la tarde, ¿no? Los papás que tenemos, no nos gusta el nivel económico que estamos viviendo, ¿no? De repente no nos gusta nuestro trabajo. Nos enojamos todo el tiempo, estamos en descontento, ¿no? Y por supuesto, le agrego todo lo que tú estás diciendo, que tiene que ver con lo físico, ¿no? Encima de todo, ¿no? Aparte de que vivo en la colonia que no me gusta, aparte de que tengo al marido que odio, aparte de que mi suegra es una bruja, etcétera, como dices tú, o sea, están en caída libre todas las partes de mi cuerpo, ¿no? Tengo arrugas, etcétera, o sea, de repente es un cúmulo de cosas. Que la verdad lo que vemos es a hombres y mujeres muy insatisfechos, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a un corte, pero regresando a ese corte nos dices, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer con esta insatisfacción y cómo revertirla, no? ¿Tienes un Facebook o usas Twitter?
Sí.
¿Twitter? Oh, ¿sí?
Facebook.
Ok.
Fíjate qué elegante me veo. Es abu, de abuela, abuwolf@hotmail.com.
Ah, perfecto. Ahorita se los posteamos en nuestro muro para que lo sepan. El mío es, mi Facebook es Cristina Jauregui y por supuesto mi Twitter es @macrisjauregui.
Y les recuerdo, mi Facebook es Odette Rodríguez y mi Twitter @OdetteRDZ. Regresamos con la primer pregunta para los boletos de mañana en Divorciadas. Turn the music up, I got my records on. I shut the world outside until the lights come on. Maybe the streets are light, maybe the trees are gone. I feel my heart stop beating to my favorite song. And all the kids, they dance, all the kids all night. Until morning, oh, it feels another night.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Bueno, pues ya estamos de regreso. A ver, Odi, me da risa porque
me dice, vas y
pero
y
es que Dani me dice así. Bueno, va, te toca.
Venga, bien, pues estamos de regreso, muchas gracias. Tenemos las bases para el concurso. Hagan una pregunta a nuestra invitada. Creo que por ahí te acaba de llegar una pregunta, si no me equivoco.
No es pregunta, es comentario.
Pero casi yo la daba esa por buena. Pero bien, los boletos, te los recuerdo, son para la obra de teatro Divorciadas. Es mañana a las 9 de la noche. En el Teatro El Vicio, está en Coyoacán, en el sur. Considérenlo porque, bueno, si nos piden boletos y están en otro estado, pues mañana van a tener que estar aquí en el DF para asistir a esta obra de teatro. Tenemos 10 boletos sencillos, gratis, para esta obra. Vamos a darlos a las primeras 10 personas que envíen una pregunta a mi Facebook, Odette Rodríguez. Denme de alta ahorita, les pongo que sí a todos los que quieran seguirme, pero tienen que llegar a mi Facebook. Y cualquier pregunta que nos hagan dirigida específicamente a nuestra especialista, Virginia Woolf, estará Victoria. Y Virginia no. Victoria. Por favor, no le cambien. Vicky.
¿Con quién teme a Virginia Woolf?
Exacto. Sí, es cierto. Sí, sí, es que tienes un nombre padrísimo.
Tienes un nombre artístico. Bien, mándenos una pregunta. Seguimos. ¿Con qué pregunta nos habíamos quedado
sí,
pendientes?
Sí, ahorita lo decimos, pero bueno, Wonky Wong, que espera ganarse un boleto. Bueno, pues ya te dijo Dead, así es que tienes que entrar, hacerle una pregunta sobre el tema a Vicky. Y por supuesto que sí. Y Night and, espero que ya nos estés escuchando. Estaba música, porque bueno, pues también tenemos secciones de música. Pero bueno, dice que no nos está escuchando. Ahorita vemos qué hacemos. Pero nos quedamos preguntándonos, ¿no? ¿Cómo es que le podemos hacer cuando la verdad es que no estamos tan contentos? Y déjame decirte que por aquí tengo otra pregunta de... Ya se me escapó esta pregunta.
Por ahí había un comentario de Norma,
sí,
¿no?
Sí, un comentario de Norma que le quiero leer a Vicky, pero no sé dónde lo dejé, fíjate. Aquí está. Dice, ok, lo que dice Vicky Chávez es justo lo que estoy pensando, así es que yo creo que ella sí te conoce.
Sí, me conoce. Uh-huh. Ajá.
Desde hace rato, pero no sabía cómo explicarlo. Las mujeres que hoy estamos un poco peleadas con los estereotipos, yo sí me acepto como soy, mido menos de 1.5 metros. No soy agraciada físicamente, amo las canas que ya tengo. Y cuando alguien las quiere quitar, le pido que me respete y que me las deje ahí. Tengo muchas estrías por la gran maravilla de ser madre, así que no me importa. Ya tengo más de 30 años y no puedo esperar a que mi cuerpo vuelva a ser como cuando tenía 18 años. Soy una mujer que dejo de trabajar y estudiar por la dicha de ver crecer a mis hijos y hoy cosecho gratos momentos y soy feliz. Ah, y además me encanta comer chocolates y sé que algún día moriré, eso es seguro.
Seguro,
¿no? Cuando volteo atrás reconozco que tengo un pasado y que me equivoco porque soy un ser no perfecto. Para mí la clave es, ¿y ahora qué hago con todo esto? Ya nos está haciendo una pregunta, nada más que Norma, acuérdate que el Facebook de Odi, por favor.
Norma, copy paste.
Copy paste, mándalo al de Odette. Fíjate, ¿no? Qué interesante. Ella dice.
Qué interesante, claro.
Yo lo había pensado, pero nunca lo había puesto en palabras, nos dice ella, ¿no?
Claro.
Pero aparte, la pregunta sigue en pie, Vicky. ¿Cómo hacerle? Porque lo que vemos cotidianamente es lo contrario, ¿no? La verdad es que lo que está de moda es estar delgado, ¿no? Lo que está de moda es ser guapo, lo que está de moda es tener un coche del año, etcétera, ¿no? ¿Cómo vivir con esa realidad?
Fíjate, en primera, hay algo que quiero aclarar. Aceptar no significa gustar. No significa que me tenga que gustar el tráfico de la ciudad en la que vivo. Sí, somos muchos millones de gentes. Esa es la realidad. Me encantaría hacer menos tiempo cada vez que tengo que circular. Pero ni modo. Diría Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir y aquí elijo vivir. Sí tiene esta parte. Tampoco me encantan las boobies caídas. Que digas que sepsi me siento. No, pues no. La verdad no. Me encantaría tenerlas en su lugar. No me gusta. Pero esa es mi realidad. Ahora, lo interesante es qué hago con esta realidad, con esto que no me gusta. ¿Qué alternativas tengo para vivirlo de otra manera?
Sí, ¿cómo?
Y entonces es, o me tiro al drama y reniego y me siento la víctima y diario me quejo, o elijo traer una música linda, o elijo traer el programa, imagínate, que lo puedan poner en su
podcast, en su
en la madrecita,
en su chiquita, ¿no? iPad, en su iPad, iPod,
en el aparato, y nos están oyendo, pues ya va a ser más leve, ¿no? El cómo lo vamos a vivir. El vecino que a lo mejor está el pobre, se la pasa re mal, y por eso tiene un pinche genio, ¿no? Entonces, a lo mejor entender al otro por qué se comporta de esta manera. No es de a gratis. La violencia no nace de a gratis. El maltrato, la falta de respeto. Y si logro ver un poquito atrás de la apariencia, y nos pasa mucho a las que nos dedicamos a la psicoterapia, ¿no? Que cuando vamos entrando un poquito al alma del otro, vamos entendiendo por qué de su violencia, el por qué de su agresión, el por qué de su inconformidad, de su tristeza. Y ya sería lo que el Dalai Lama llamaría la compasión, ¿no? Para con el otro. Y entonces ya no lo tomo personal que el pecero se me meta.
Claro.
Pues yo me digo, esa chamba, yo paso. ¿Qué trabajo tan difícil?
Pero a ver,
manejar 12 horas.
¿Qué
¿no?
le respondes a Nancy, que es nuestra primer ganadora del boleto? ¿Cómo estar mejor con mis kilitos de más?
¿Cómo estar? Mira, cuestión de grados, volvemos. Si te molesta mucho, pues échate unas ensaladitas, aunque parezcas conejo. Un poco de ejercicio. Tiene que ver mucho qué tanto estás comiendo por ansiedad. El chocolate, hablas de que te gusta mucho el chocolate, ¿no? El chocolate.
No, ella no es
Nancy. Ah, no es Nancy.
No, esta
no.
Es otra.
Sí, esta es otra.
Con los kilitos de más.
Sí, 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 ella es otra.
Saber, preguntarte si no estás comiendo por ansiedad. A través de la comida tapamos una serie de emociones. Y si te gustas así, o digo, si no te importa, bueno, hay ropa y hay. El ser sexy y atractiva es una actitud, no es un cuerpo. Y podemos ver a bellezas que resultan poco atractivas y al revés. Gentes con unos kilitos de más que son muy sensuales, muy atractivas.
Yo creo que tal vez ese es el secreto, ¿no, Vicky? O sea, de repente ¿qué parámetro es el que yo estoy tratando de cumplir? O sea, si mi cuerpo es como es, ¿no? Como dices tú, partiendo de esto de, bueno, la aceptación. Esta soy yo, este es mi cuerpo, aparte esta es la edad que tengo y esa es la razón por la cual mi cuerpo está así. O tal vez envejecí un poco más rápido porque también tomé yo la decisión de vivir la vida más rápido, ¿no? O sea,
claro.
Tal vez fumé muchísimo, me parrandié como loca de adolescente y de más grande también. Entonces, bueno, pues ese es el cuerpo y esa es la cara que tengo porque tomé la decisión yo también de vivirla así, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo aceptar esos kilitos de más, no? ¿Cómo decir, bueno, este es mi cuerpo y así debo de ser feliz conmigo misma? Porque, pues, no puedo ser, Natalie Portman, que es flaquísima, porque esa es su constitución. No puedo ser Anaí, la del programa, la que vemos aquí en la televisión, porque, bueno, aparte de que está operada y nadie puede ser Anaí más que ella, ¿no? También ha sufrido problemas de anorexia, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, también nos está hablando de que ella está así, no por una aceptación de su persona, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo darnos cuenta, ¿no? Que las cosas, que hay otras cosas que son como mucho más importantes y mucho más valiosas. Yo recuerdo hace unos años, ¿no? Una anécdota tristísima donde en algún momento alguien se acercó a una mujer y le dijo, qué bárbara, qué delgada, qué guapa estás, y la mujer tenía cáncer.
Claro, bueno.
¿No? Y claro. Entonces, o sea, ¿de qué estás hablando, no? Estoy delgada porque estoy enferma.
Claro. ¿No? Claro.
Entonces, bueno, ¿cómo aceptar tus kilitos de más? Pues dando gracias de todo lo otro que sí tienes, ¿no?
Claro, claro.
Yo recuerdo también a mi ginecólogo, hablando de ginecólogos, que yo las primeras estrías que tuve, pues claro, ¿no? Yo llegué, no, ¿cómo que voy a tener estrías? Y me decía, Cris, son tus medallas de guerra.
Claro.
No puedes haber tenido estrías si no hubieras tenido esos bebés. O sea, tienes estrías porque tuviste 3 hijos, ¿no? Entonces dices, sí, cierto, son mis medallas de la guerra.
De la guerra, claro.
De la guerra de la vida.
Y no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó de adolescente.
¿Qué?
Que a la hora que empecé a crecer, se empezaron a hacer estrías.
Sí, 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 porque te engordas un poquito, adelgazas,
etcétera. Y es como que el crecimiento.
Creo que te pasó a ti y a la mayoría de la población.
A esa edad nos empiezan a salir, ¿no?
Sí, los que de plano tienen
cuando nos estiramos
un peso
y demás.
Muy estable. Sí, sí.
Y nos empiezan a salir las estrías. Sería como
la piel se estira.
Claro.
Sí, sí, sí.
Como cicatrices de crecimiento.
Exacto. Ajá, exactamente. ¿No? Pero bueno, lo que pasa es que socialmente o más bien mercadológicamente está mal visto.
Claro, porque ¿cuánto nos venden para quitarnos las estrías?
Sí, sí, no, bueno.
Les voy a leer la pregunta de nuestra ganadora número 2. ¿Cómo podemos aceptar lo tenemos y somos sin caer en no escuchar las cosas que también estamos equivocados?
A ver, otra vez, porque
qué. A ver, ¿qué pasó, Lucero? ¿Cómo podemos aceptar lo tenemos y somos sin caer en no escuchar
lo que tenemos y somos? Y somos sin caer en no escuchar las cosas que también
estamos equivocados.
Ok. Ay, perdón, me separé el micrófono. Por tratar de leerlo. A ver, Lucero Cruz dice, ¿cómo podemos aceptar lo que tenemos y somos sin caer en no escuchar las cosas en las que también estamos equivocados? Supongo, okay, voy a tratar,
de
voy a tratar
es como
de
inventarte que seas o eres otro tipo de persona que la que realmente tienes frente al espejo, ¿no? Es como
no, es como
o caer
como
en el conformismo.
No, más bien es no aceptar cuando te equivocas.
Okay.
No, porque de repente, sí, lo que ella dice es, tiene razón, de repente a veces, yo estoy bien, tampoco escucho al otro que tal vez me está diciendo, oye, eres un poco egoísta.
Claro.
¿No? O, ¿sabes? Te enojas mucho, caray. No, yo estoy bien, siempre estoy bien. ¿No?
¿Cómo hay que darnos aquí la vuelta a la derecha? Uh-huh. No, por supuesto que no es a la izquierda. Y si de casualidad me doy cuenta que me equivoqué, es que siempre he venido yo del otro lado, por eso pensé que era de ese lado.
Siempre ganar.
Es ganar, ¿no? Como si nuestro valor estuviera en tener la razón. Y por ahí leía entre tener la razón y ser feliz, elijo ser feliz.
Claro.
Sí, nos equivocamos. Y el saber reconocer, me equivoqué, ahora sí estuvo. Y poder decir, lo siento.
Es buenísimo, es importante. Ahora, yo creo que de qué manera podemos hacer eso, pues definitivamente yo les prometo, se los prometo porque lo he vivido todos los días. Me costó trabajo al principio, pero lo he logrado. De veras, no se te cae nada, ¿eh? Ni se te cae el ojo, ni se te cae un pedazo de pelo, ni la mano por decir, ¿sabes qué? Tienes razón, yo me equivoqué. O sea, sí, sí, cierto, sí me vi egoísta, sí, la verdad es que pues a veces soy floja, sí, 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 caray, no soy tan puntual como debería de ser, ¿no? Nos cuesta trabajo a veces, pero no pasa nada, de veras, se los prometo que no se les va a caer nada.
¿Y qué tal con los hijos, Cris? Uh-huh. ¿No? Que son nuestros mejores maestros.
Claro.
Y poderle decir, tenías razón, me
sí,
equivoqué.
Bueno, fundamental, ¿no?
Fundamental.
Sí, yo ahí creo que es fundamental parte de la comunicación que estableces con tus hijos, sí poder decir me equivoqué.
Y yo creo que para mis papás el poder decir me equivoqué era como perder autoridad. Uh-huh. Y yo creo que es al revés. Tienes más valor ante los hijos cuando reconocemos que nos equivocamos, ¿no?
Yo también creo. Yo creo que crecemos, ¿no? Respondiendo a esta pregunta que nos hizo, ¿cómo se llama? Perdón, se me fue el nombre. Bueno, Lucía, creo, ¿no?
Lucero Cruz.
Yo creo que crecemos cuando nosotros aceptamos que sí tenemos errores, porque es parte de la vida. Ahora, otra de las cosas importantes de tener un error es que yo considero, Vicky, yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero yo considero que esta es una gran escuela. O sea, el mundo es la escuela, ¿no? Y nosotros antes de venir a este mundo, no sé cómo, no sé en dónde, no me pregunten, no tengo idea, pero nos inscribimos a materias, ¿no? La verdad,
seguro que sí.
Esta es una escuela y te inscribes a materias. Y entonces, de repente hay materias que tienes que cursar y tienes que cruzar, no sé, por ejemplo, egoísmo 1, egoísmo 2, egoísmo 3, egoísmo 4, ¿no? Bueno, entonces, ver, sí. Si estás viva...
¿Tú qué dices, Odette?
Más
¿qué
bien,
cursos?
Creo que algunos cursan egoísmo 1, egoísmo 1, egoísmo 1, reprueban y lo vuelven a cursar.
Va de nuevo.
Sí, exacto. Y tienes razón, puede ser así, o estás en el egoísmo 3 y te faltan 10. Y entonces, bueno, tienes que aceptar que mientras estés viva, vas a tener errores. Mientras estés viva te vas a equivocar. El día que te dejes de equivocar, seguramente ya no estás en esta dimensión. No sabemos en dónde estés. Tal vez vas a otra donde también te vas a tener que equivocar más. No sabemos.
De otra manera.
De otra manera. No sabemos. Nadie ha regresado a contarnos. Pero por lo pronto en esta, eso es, ¿no? Contestándole la pregunta. ¿Ya llegó alguna otra, Odi?
A ver, venga. Va la de Wonky Wong.
¡Ay, sí pudo! ¡Qué padre!
¿Cómo puedo afrontar la idea de que tengo 21 años y una bebé de un año maravillosa? Pero tengo que entender que la prioridad es mi hija y no seguir mis estudios. A veces llega el momento en que te sientes frustrada, pero en verdad amo a mi hija.
Bueno, eso de que la prioridad es tu hija, déjame
no estar de acuerdo.
Hacerte una consideración.
Sí.
Yo creo que con hijos, y con marido, y sin papás, o con papás, o la prioridad eres tú. Y siempre vas a ser tú. Que a veces tenemos que posponer ciertos proyectos de nuestra vida por las circunstancias que estamos viviendo, no significa que pasemos a segundo lugar. Y si esa chiquita no tiene una mamá que se dé a sí misma, se vea a sí misma, se satisfaga a sí misma, ¿cómo le va a enseñar?
Sí,
estoy en la escuela de la vida. Y el ejemplo es lo más importante.
Claro.
Que le enseñe lo que es el valor de ser persona.
No temas hacer tus sueños, ¿no? No.
Si no te dé miedo.
No te dé miedo.
Además, a lo mejor este año no. A lo mejor el que viene no. Pero eso no significa que ya se perdió.
Claro.
Por supuesto que no. Voy a volver a anunciar porque me están preguntando cómo ganarse los boletos. Todos, Tabata, tienen que escribir al mail de Odette.
No, al mail no.
Perdón.
Al muro de Facebook.
Al muro de Facebook. Es Odette, o sea, es Odette Rodríguez. Ahí hacerle una pregunta a Vicky. Ya hemos regalado 3, todavía tenemos 7 más. Entonces, bueno, porfa, Tabata Rocha, métete ahí, haz una pregunta para que te ganes uno de los boletos. De veras, la obra está extraordinaria. Yo me reía carcajadas, no saben, de veras, está padrísimo. Entonces, no se lo vayan a perder. Y quiero decirles que ¿cómo se llama esta mujer? Norma García nos pone que muchísimas gracias, que ella podría pedir el boleto, pero la verdad es que no va a estar en México, creo, ¿no? Entonces, que no puede mañana ir al teatro, así es que está padrísimo. Otra pregunta, Verónica de Barranco. A mí tampoco me gusta cómo se tornó mi cuerpo, pero ya fui mamá 3 veces. Y nada como entregar el cuerpo para lo que es decir, amamantar, obvio. Ya no tengo las mejores boobies, pero tengo satisfacción de otra forma. El cuerpo, obvio, tampoco es el de 20 años atrás, pero ahora se acepta una tal cual es, pues ha valido la pena todo esto. Ahora yo le digo a mis hijas que tienen que trabajar para pagarme mi cirugía de boobies, pues yo no las tenía así, ja, 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 obvio es broma, ¿no? Pero gracias, qué divertido tu comentario. Dice, los kilos de más agobian, pero nada que no pueda remediarse, no caer en los excesos es suficiente.
Exactamente.
Bien, vamos a un corte. No se vayan, estamos aquí en Despierta tu Neurona. Les recordamos que nos pueden seguir por Facebook, por Twitter. Vicky, ¿tu Facebook?
abuwolf@hotmail.com.
El mío es @macrisjauregui y mi Facebook, Cristina Jauregui.
Y Odette Rodríguez, recuerden, hagan una pregunta por medio de Facebook. Les recuerdo el Twitter también, @odetrdz.
I can't win, I can't reign, I will never win this game without you, without you, without you, without you, without you, without you. I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you, without you, without you.
La red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los.
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.fm.
La red. Una.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital. El lado humano de Internet. Keep sharing.
Seguimos aquí en vivo, divirtiéndonos y pues en nuestro pequeño temazcal. ¿Qué te parece, Vicky? Esta oficina.
Buenísimo. Me hubiera traído el barro.
Sí.
Para ponerme.
Quiero contarles que nuestra cabina es calientita por naturaleza. No importa si afuera está lloviendo, hace frío, aquí estamos calientitos.
Claro. Sí, sí.
Les quiero recordar que estamos regalando boletos para la obra de teatro Divorciadas. Es mañana a las 9 de la noche en El Vicio. Es un teatro que está en Coyoacán. Y bueno, ¿cómo se ganan estos boletos? Simplemente envíen una pregunta a nuestra invitada y tienen que postearla dentro de mi Facebook. Entonces, si no me tienen como amiga, agréguenme ODTWTE Rodríguez. Y aquí estaremos diciendo su pregunta al aire y continuamos. ¿Con qué nos quedamos antes del corte, Cris?
Pues bueno, estábamos respondiendo la pregunta de una de nuestras ganadoras, ¿no? Que nos preguntaba, bueno, ¿cómo aceptar mi realidad cuando tal vez mi realidad no es exactamente la que me gusta? Y sobre todo, ¿cómo aceptar mis errores, ¿no? Eso es como nos quedamos. Ya llegó a otra preguntita.
Sí, bien. A ver, les dinos, leo. La nueva de nuestro ganador número 4 es Boss Wong y dice: a veces resulta difícil ser lo que tus padres esperan de ti, pero ¿cómo hacerles entender que a veces no comparto sus ideas y que no asimilo la idea de que quieren realizar sus sueños en mí?
Que no sale la edad.
¿No? Pero bueno, es excelente la idea. ¿En cuántas familias no pasa esto, no?
A ver, por supuesto.
Ahí va de nuevo.
Por supuesto.
A veces resulta difícil ser lo que tus padres esperan de ti.
Ay, sí, no, bueno.
Pero ¿cómo hacerles entender que a veces no comparto sus ideas y que no asimilo la idea de que quieran realizar sus sueños a través de mí?
Ay, claro.
Es extraordinaria tu pregunta.
Fíjate, a mí me pasó con mi hija, con la mayor, que yo soñaba con que... soñaba con viajar, ir a estudiar al mundo, mochila atrás.
¿Tú?
Yo.
Ajá.
Entonces un día voy a la universidad y estuve con una señora muy agradable, estuvimos platicando y resulta que la señora estaba encargada de dar becas para el extranjero. No, yo dije, mi hija que se vaya, sí que se vaya a Italia. Serías, fíjate, escogí hasta Italia, ¿no?
Claro, tú decidiste dónde, ¿cómo? Claro.
Sí. Llegué, ¿qué crees? Nombre de una señora linda y todo y...
Te vas a Italia.
Italia. Y cuando me dijo, a ver, mamá, espérate, ¿por qué no te vas tú? Ese es lo que tú quieres.
Sí, ese es tu sueño.
Yo no me quiero ir a ningún lado. Sí, es difícil el mantenerte al margen y decir... Mis sueños son míos y los tuyos son tuyos. Claro. Y también, a veces muy difícil aceptar tus sueños. Claro. Porque yo traigo una serie de reglas, de mitos, de fantasías, de ideas erróneas, en de que son buenas o malas. Y aceptar que lo tuyo es diferente me cuesta mucho trabajo.
Claro, sobre todo cuando, como dices tú, yo no lo logré, ¿no?
Cuando yo no pude hacerlo, hazlo tú por mí, sí. ¿No? Una, dos, tres, por mí, por todos mis compañeros.
Sí, 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 tú cumple mi sueño, mi vida.
Claro. Uh-huh. Y ahora, desde el punto de vista hija, cuando mi papá tenía 85 años, mi papá murió a los 90, y a los 85 le dije, es que, pa, ya no me interesa si te gusta o no. Fíjate, ay. ¿A qué edad?
¡Ay, Dios mío!
Y entonces me dice, claro, ya lo dices porque estoy viejo. No, 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 no me quites mérito. He trabajado muchísimo para que ya no me importe lo que tú quieres. Y no es falta de respeto, no te estoy faltando al respeto. Pero en mi vida decido yo.
Me estoy convirtiendo en mujer, ¿no? Me estoy convirtiendo en adulto, en dueño de mi vida.
¿En dueño de mi vida? Pero tenía más de 50 años.
Híjole, Vicky. Sí.
Me tardé un chirris, pero lo logré. Sí se puede.
Sí.
Y yo la entiendo muy bien. Es muy difícil hasta poder delimitar cuál es lo mío y cuál lo es. Hasta dónde llega lo de mis papás.
Sí.
Porque se ha metido tanto.
Sí, que a veces crees que tu fantasía de ser abogado es tuya y realmente es un sueño que estás cumpliendo porque en la familia quieren un abogado, ¿no?
Por supuesto.
Yo creo que...
Lucero nos dice, sí creo que tienen razón, creo que a la mayoría nos pasa, solo que no nos atrevemos a decirlo por miedo a herir a la familia.
Yo creo que es cierto, ¿no? Yo creo que una de las cosas que nos sucede es pensar erróneamente que vamos a herir, pero sobre todo, erróneamente, los padres pararnos en esa postura de me estás haciendo sufrir.
Claro.
¿No? Porque yo creo que lo más importante es darte cuenta que, bueno, no vienes a cumplir las expectativas de absolutamente nadie, de veras nadie. No importa que sea tu papá, no importa que sea tu mamá, los puedes respetar su forma de vida y lo que ellos quieran para ellos mismos, pero tú solo tienes una vida. Solo tienes una y es esta. Los que creemos en la reencarnación podemos tener la ilusión de que tal vez tenemos más o que tal vez nos vamos a ir a Canopus, que es a donde yo me quiero ir, al planeta del amor. Pero la verdad es que la realidad, lo que podemos tener tangible, lo que tocamos, es una sola vida, que es esta, ¿no? Entonces, bueno, es tuya. Abrázala sobre todo con firmeza, abrázala con la cabeza en alto, equivócate las veces que te tengas que equivocar porque es parte de la vida y demuéstrate a ti misma que puedes tú salir adelante con las ideas que tú tengas, porque si no, nunca acabas de crecer, Vicky.
Por supuesto. Y fíjate, el cuerpo te dice cuando sí y cuando no. Cuando es algo que está en tu esencia y que es tu realidad, hay un bienestar. Cuando no, se siente en el estómago, en la garganta, en el pecho, duele la espalda. Cuando me estoy traicionando a mí misma.
Sí. Y sabes que otra cosa importante, bueno, yo les comento que yo acabo de vivir esto, un poquito antes que tú. Y sí, le dije a mi mamá, no me importa lo que pienses, ¿no? Y esta es mi vida y la voy a hacer como yo considero que es mejor. ¿Y sabes qué pasó en mi caso particular? Les comparto, sí hubo una ruptura. Y yo creo que la ruptura va a durar un tiempo. Yo no sé cuánto tiempo dure, pero hay una ruptura y no. Y yo tuve que vivir un duelo.
¿Ruptura o alejamiento?
Yo ahorita te diría que es una ruptura.
Lo estás viviendo, sí, como ruptura.
Sí, en este momento creo, porque bueno, no hay ninguna comunicación de ningún lado. Y en este momento tampoco la quiero, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pero para llegar a este punto me costó mucho trabajo. Me costó un duelo. Entonces, bueno, claro que te va a doler, claro que te vas a despedir, vas a llorar. Y después seguramente regresarás con otra fuerza, de otra manera, ¿no? En este momento así lo estoy viendo, como una ruptura. Y si hay un retorno, será un retorno desde otra plataforma.
Claro.
Entonces, yo creo que eso es parte de lo que tenemos que atrevernos. Porque a veces lo que nos da miedo es eso. Me voy a quedar sin familia.
Ya no me van a querer.
Ya nadie me va a querer, ¿no? Y sí, sí queda un cierto sensación de orfandad, pero es en el momento en el que tú tienes que abrazarte a ti, ¿no? Y decir, bueno, yo soy dueña de mi vida, y después esas personas regresarán a tu vida. Yo así lo he vivido y creo que no ha sido nada...
Es como este constante nombramiento de generar límites con los niños... también tienes que generar límites con los adultos, cuando ya tú eres un adulto. Entonces, si aprendiste a hacer bien los límites, los haces después hacia todos los sentidos.
Hacia sí. todos los sentidos.
Les tengo otras preguntas. A ver, aquí esta Sara Ashkenazi nos pone, ¿cómo puedo, yendo al psicoanálisis 10 años? ¿Ese ¿Qué? ¿Cómo vale?
¿Cómo?
¿Cómo? Eso hace una pregunta, ¿no? Pues yendo a psicoanálisis, o sea, da la respuesta. O sea, ¿cómo le hago? Pues yendo a psicoanálisis 10 años. O sea, es como un chiste.
Claro.
Okay. Sara, ¿quieres? Sí,
primero que quieras los boletos. ¿Quieres el boleto?
¿Tienes una pregunta? Sí. Y podrías ganar con esto un boleto. Pero
quieres.
Bueno,
para eso le
va. Vamos a dejar ese como la ganadora 5. Pero la 6 dice: Verónica de Barranco. Pues igual soñaba algo súper ideal para las hijas mías, pero estoy entendiendo que ellas van a ser feliz haciendo lo que quieren. Pero mi pregunta es, bueno, ¿es bueno practicarles a veces los ideales? ¿Es bueno platicarles a veces los ideales que uno tenía? Porque de alguna forma platica algo que uno no fue y que quizá ellas actúen para darnos un poco el gusto de lo que no fuimos. Quizá ellas sean algo que no quieran ser. O sea, ¿hacer esto podría generar que ellas hagan un sueño de sus papás?
Pues es claro que sí. Sí, ¿qué tal?
Están las tenistas estas famosísimas. Hay muchas historias de niños que de repente terminan...
Selena,
¿no? Terminan haciendo los sueños que alguna vez sus padres tuvieron en vida... Y hacen que sus hijos se vuelvan los mejores en algo, pero por horas de práctica.
Me debes un cappuccino, ¿eh?
Venga.
¿No han visto el programa de Princesitas?
Ay, no, lo odio.
Es
no,
de dolor de panza.
¿A sí, poco ¿cómo no? le hacen eso a los niños?
¿Cómo les hacen eso a esas criaturitas?
Sí, no lo he visto, pero sé que existe.
Es un ejemplo como muy burdo,
Es tremendo, ¿no?
Sí. Tremendo. Sí. Cuidado, Verónica. Sí, tu pregunta aguas, es de fuego, aguas.
Claro.
Evita sí, que,
yo creo que
tus
pero,
sueños sean de
sí,
ellas.
Sí, claro. yo creo que, fíjate, porque a mí me llama mucho la atención, Vicky, que es algo que aprendí, ¿no? Cuando estudiábamos contigo y demás, en las palabras está escondida su verdad, ¿no? Fíjate, ella dice, bueno, yo solo se los estoy contando para que ellas vean lo que yo anhelaba y tal vez ellas por darme gusto... hagan algo. Fíjate, por darte gusto, no por darse gusto a ellas, ¿no?
Claro.
O sea, lo importante es ellas qué quieren, a ellas qué les gustaría. Ahora, si coincide que les gusta lo mismo, pues qué suerte, qué padre. Y también festéjalo. Pero asegúrate que de veras sea el sueño de ellas, no que estén cumpliendo tu sueño, porque aparte son años de su vida, pues que no están dedicándolos a ellas, están dedicándolos a ti, ¿no?
Claro, por supuesto. Uh-huh. Y también acordámonos, sí puede coincidir de repente sueños o aficiones
no,
o...
Sí, claro.
La parte genética es muy fuerte, uh-huh. Pero sí tener mucho cuidado de que... Tú no me tengas que hacer feliz, hijo mío, con tu logro, porque yo siento que fracasé. Uh-huh, o claro. Que he fracasado.
Claro.
¿No? Sí, bueno, es que es un tema durísimo este que estamos tocando y con las preguntas, porque de repente somos como la decepción de los padres por no hacer lo que ellos quisieran, o de repente también el peso de que no somos el reflejo de lo que ellos hicieron de sí mismos.
Sí.
Qué complicado, ¿eh?
Claro, claro.
Les leo a nuestra ganadora 7. Uh-huh. Dulce Mariscal. A pesar de que no vivo el plan que tenía en mente, pienso que soy feliz con el plan B. Me fascina estar con mis hijos y la familia que hemos formado. Mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tus actitudes y ciertas manías hablan lo contrario? ¿Cómo se resume? ¿Cómo se resuelve?
¿Cómo se resuelve?
O sea, que
¿cómo poner de acuerdo las dos partes de mí?
Sí, ya, ¿no? Ya está bien, a pesar de que no vivo el plan que tenía en mente, pienso que soy feliz con este plan B. Me fascina estar con mis hijos y la familia que hemos formado. Y mi pregunta es, ¿qué pasa cuando tus actitudes y ciertas manías hablan lo contrario? ¿Cómo se resuelve?
Y yo le preguntaría,
sí. Yo
¿cómo
que
interpretarías
que
estas manías?
No
¿qué te están queriendo decir? ¿Qué tanto se está convenciendo que... o una parte de ella sí está muy contenta de estar con sus hijos, de vivir esta parte de familia, que es padrísima. Pero hay una parte mujer que ahí está reclamando algo. Está reclamando un espacio, una atención. Me imagino así, no sé cuántas hijas tenga, pero el siguiente hijo es que le está jalando la falda de hazme caso, yo también necesito algo, ¿no? Entonces, de ahí esta que parecería incongruencia, pero es ese cachito que está reclamando su atención.
Tal vez sí, puede ser eso. Yo no entiendo muy bien la pregunta.
A ver, Dulce, acláranos un poquito más.
Pero yo lo que le quisiera decir es, yo creo que es importante siempre, siempre en la vida tener un plan A y un plan B. Yo creo que es fundamental porque es parte justamente de esto que nos puede hacer felices, ¿no? Yo creo que no siempre nuestro plan A acaba llevándose a cabo por circunstancias de la vida y los dos planes tienen que ser igual de atractivos. Eso es como yo considero que tenemos que hacerle y tenemos que pensar en, a veces, en B, C y D, ¿eh?
Claro.
Entonces, bueno, si de repente el plan B en este momento pues es súper, súper atractivo, porque yo te quiero decir que, bueno, tener hijos es también un plan muy atractivo, ¿no? Y a la otra persona, ahorita me acordé que no le respondí, yo nada más les quiero contar también que bueno, yo estudié mi primera carrera después de haber tenido a mis dos primeros hijos. Después de tener a la tercera, estudié mi especialidad en desarrollo humano. O sea que para nada un hijo te frena, o sea, eso depende de ti, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es solo una etapa que hay que vivirla muy contenta, ¿no? Y después vas a tener mucho tiempo. Cuando estás metida en el rollo de los hijos, sientes que es para siempre, que es
para
eterno,
siempre.
No duermes. Y créanme, cuando volteas la cara, ya no están contigo. Yo con mi hija grande tengo que hacer cita con un mes de anticipación porque no la puedo ver. Tiene tantos compromisos que ya no tiene tiempo para mí, ¿no? Entonces, aprovéchate ahorita. Claro. Eso diría yo, pero bueno, claro. Que nos aclare lo que está diciendo.
Bien, ahora que nos llegue su respuesta, por mientras les comento la de nuestra ganadora número 7.
Guau, oye, ya está. Déjenme muy bien. Qué contentas van a estar nuestras amigas del vicio.
Tengo aquí una duda. Lucero Cruz, ya habías ganado, ¿no?
Ya.
Ya. No, más bien es otro comentario de Lucero, venga.
Ya ganado.
Dice, Cris, muchas gracias por compartir tu experiencia y la verdad estoy en eso de poder decir lo que no me gusta de mi vida, pero como dices, tengo miedo de quedarme sin la familia y la verdad me da miedo equivocarme. La verdad, no sé qué hacer. Pienso que debo quitarme el miedo, pero no sé cómo lograrlo. Realmente lo que deseo es poder dejar de sentir miedo, pero en sí, no solo la familia, sino en general. La gente cree y te valora solo cuando posees cosas materiales. Cuando creo, no es así. Yo creo tener lo más valioso, que son ellos. Lo único que deseo es que respeten lo que me gusta y me hace feliz.
Bueno, yo creo que es importante primero que tú respetes, gracias por tu comentario, respetes tú lo que a ti te gusta, lo que a ti te hace feliz y que por supuesto que lo levantes como una bandera. O sea, si tú dudas de las cosas que a ti te gustan y frente a tu familia dudas y tambaleas, pues ellos van a decir necesito orientación, esta es todavía una niña y le diremos por dónde caminar. Y si firmemente tú dices, bueno, este es mi camino y espero que me acompañen en él, yo creo que es más fácil, ¿no, Vicky?
Claro, y también habla de cómo enfrentar el miedo. Uh-huh. El miedo a no ser amada y valorada y respetada, como que él lo encierra las tres partes. Y yo le preguntaría, ¿qué tanto te amas tú? ¿Qué tanto te respetas tú? Y respetarse a sí mismo es ser leal a lo que me gusta.
Claro.
Ser honesta conmigo también es, a ver, primero me meto un clavado en mí, saber qué quiero y como tú dices, yo así, con toda la seguridad del mundo puedo levantar mi bandera.
Claro.
Ya tenemos la respuesta de Dulce, nos amplía un poquito. Nos dice que recuerdan, este es el caso de que está haciendo su plan B.
Uh-huh. Okay,
que no era como lo que tenía planeado y que qué pasaba cuando realmente sus actitudes y manías están expresando lo contrario. Nos dice que está, por ejemplo, comiendo en en distintos, constantemente, que a veces explota muy pronto, supongo que es como que se rompe la paciencia, y en todo momento estoy comiendo, exploto, estoy demasiado sensible.
Ah, eso de, eso es definitivamente, Dulce, es señal de algo de inconformidad. O sea, cuando nosotros no estamos contentas en el fondo con lo que estamos haciendo, la verdad sí se refleja en explosiones, se refleja en agresividad, se refleja en falta de paciencia.
Y ansiedad.
Ansiedad.
¿No? Depresión.
Depresión, por supuesto. Yo creo que es importante que un poquito, como que yo diría, Vicky, que revalore lo que está haciendo, ¿no? Que haga una revisión de la vida que está llevando y que vea qué cosas, con qué cosas se quiere quedar y qué cosas puede cambiar. ¿Tú
por
qué opinas?
Por supuesto que sí. ¿Sí? Fíjate, yo tuve a una paciente que había dejado su carrera profesional en que ella se sentía muy exitosa. En el momento en que nace su hija y decide dedicarse de lleno a la niña. Uh-huh. Empezó a subir de peso, era uno de los síntomas de esta ansiedad. Estaba muy de malas, sí. Muy poco tolerante. Y cuando pudimos tocar realmente qué le pasaba, estaba muy enojada con su hija. Sí. Su hija la había obligado a dejar una parte en la que ella se sentía muy, muy bien.
Claro, y obligado quiero decirles que Vicky hizo entre comillas con sus manos.
Sí, obligada era entre comillas, por supuesto. Ajá. La bebé no podía obligar a nada a la mamá, ¿no?
A nada,
claro. Ahí estaba el deber ser, el cómo debe ser una mamá. Y trabajamos mucho en este sentido de no es para siempre. Es un rato nada más. Uh-huh. Ahora, si te falta tu parte profesional, cuando menos dale 2 horas, 3 horas al día.
Claro.
A tu vida profesional. Sí, no sí, la sí. Dejes totalmente.
Estoy de acuerdo, sí.
Pero
sí.
La chiquita no tenía la culpa y ella con la actitud de sacrificio, ¿no? Y de abnegación.
Y de cumplir
le estaba dando en la madre a su hija, claro. La madre.
Claro, y cumplir con los mandatos sociales, tienes que ser una gran madre, ¿no?
De tiempo completo.
Sí, vamos a un corte, Vicky, y bueno, pasamos a nuestras siguientes secciones. Por supuesto, muchas gracias por todo esto que nos comentaste. Estás invitadísima a quedarte la siguiente hora. Seguiremos con las respuestas porque todavía nos faltan varias. Pero tenemos otras secciones que te van a gustar mucho y que, por supuesto, te invitamos a que sigas comentando con nosotros. Vamos a un corte. Recuérdales, por favor, tu Facebook.
Ay, fíjate que me doy cuenta que el correo y el Facebook.
Está dando el mail.
Estoy dando el mail.
Sí, está
estás
perfecto.
Dando el mail. Ok,
está bien,
da tu mail. Lo que tú quieras dar.
hotmail.com.
Ok. @MACrisJauregui.
Y @ODTRDZ.
En un momento regresamos.
I know the
La Red. Una frontera digital. Un mundo paralelo con infinitas posibilidades para los humanos. Los
Engel, no mames. Esto es Neurona Digital.
Es cierto, el lado humano de Internet.
Claro, todos los martes, 8 p.m. por ndradio.f.
La Red. Una...
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Pues estábamos de regreso, estábamos aquí riéndonos de un chiste que leímos.
No, ahora lo tienes que leer. Esposa perfecta, somos tus fans.
Ay,
qué buen chiste,
sí, ¿eh? Sí, sí, esposa perfecta, me tienes botada de la risa. Dice...
¿Cuándo vienes, por cierto?
Ya, me dijo que cuando le hablemos.
Ya, te vamos a hablar en estos días.
Dice, hola preciosa, ¿me das tu teléfono? Y la chava dice, guácala, obvio no, naco, púdrete. Y él le contesta, te estoy asaltando, pendeja, dame tu teléfono. Muy bueno, está buenísimo. Carmenchu, nos estás escuchando. Odette, avísalo de los boletos.
Ya nada, nos quedan 3 boletos, uh-huh. Así que manden una pregunta. Como ahorita estamos cambiando de tema, pueden mandar una pregunta a Vicky o pueden comentar algo sobre lo que estoy hablando para que sepamos que nos escuchan. Y con eso ganan estos 3 boletos, son para la obra de teatro Divorciadas mañana en el Teatro del Vicio en Coyoacán. Es boleto individual y todavía nos quedan 3. Gracias a los que nos están siguiendo desde Francia, en Holanda, Estados Unidos, dentro del DF. Bueno, sabemos que aquí el DF siempre tenemos un buen grupo de personas siguiéndonos. Gracias a los poblanos, a Querétaro, Cancún. Les agradecemos inmensamente que nos estén siguiendo aquí en Despierta tu Neurona. Les traigo para esta sección de ¿Sabías qué? Unas estadísticas que casualmente rompen con lo que hemos estado platicando con Vicky, porque son estadísticas de cirugías plásticas.
¡Ándale!
¿Qué les parece?
Eso es exactamente cuando no se aceptan con su realidad. Bueno, en algunos casos.
Sí, bueno.
En algunos casos.
Les tengo
Otros son cirugía necesaria, ¿no?
Claro.
Si tienes una chichi más grande que la otra, pues te la puedes emparejar porque eso causa mucho trauma para las mujeres. Y ahí se vale, ¿no?
Pero ya... O cuando hay amputación de mamas, ¿no?
Exactamente.
Y pueden poner las prótesis.
Esa es una maravilla.
Es una maravilla. ¿No?
Claro. O cuando te rompes toda la cara. Pero cuando son de puro placer... Estas personas que lo hacen, o sea, realmente dicen, yo lo necesitaba, era indispensable.
Ah, ok, claro.
No lo han escuchado de algún conocido, familiar, o solo lo vieron en la tele.
Solo en la tele.
Ah, ya. Okay. Bien, ¿cuáles creen que sean los primeros países? ¿Estados Unidos?
¿En cirugías?
Estados Unidos es el de hasta arriba.
Ajá.
Después viene China, Brasil.
No, China.
India.
Ah, China, ¿sabes qué? Los ojos, ¿no?
Bueno, es que los chinos es increíble, sí, porque ellos tienen lo de los ojos y lo de la estatura. Tienen una operación que es tremenda, que cortan hueso y hacen una operación que es dolorosa,
horrorosa.
Que no se mueven muy bien por un año y es para ganar 1 o 2 centímetros.
De estatura,
es
wow.
Increíble y es contrario a lo que estuvimos hablando en todo el primer, la primera sección del programa, ¿no?
Sí.
Después viene México.
Wow. ¿En qué lugar estamos?
Fíjense que encontré 2 estadísticas. Esta fue la que se repitió como en 4 páginas distintas. Pero hubo una que a México lo ponían en segundo lugar, sí, atrasito de Estados Unidos.
Yo he oído mucho.
Entonces, ahí tengo la duda. Les estoy dando esta porque es la que encontré más veces, no porque sea la cierta. Y bueno, México puede estar en segundo lugar, se cuela ahí entre China y Estados Unidos, o aquí estaríamos en quinto lugar. Después vendría Japón, Corea del Sur, Alemania, Turquía, España. En fin, es una lista larga, o sea, tenemos como 25. Si tienen duda de alguno...
¿En qué número está Brasil?
A Brasil lo tenemos en el tercer lugar.
Sí, fíjate que también yo he escuchado muchísimo que en Sudamérica hay un boom impresionante de que de regalo de 15 años les dan la operación de mama a sus hijas. ¿Lo puedes creer?
¿De Brasil?
En Latinoamérica.
No se han acabado de desarrollar.
En Latinoamérica,
¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ahorita les voy a leer un poco de Brasil, pero en Brasil, en vez de ponerse, se quitan.
Mira.
¿Qué tal?
Entonces igual viene la tendencia a bajarle el volumen.
Son tendencias contrarias según los estándares de las revistas y las publicidades y los programas. O sea, es impresionante, claro, pero claro, en unos lugares se quieren poner, en otros se quieren quitar.
A ver, cuéntanos de Brasil.
Primero les voy a dar esta estadística de ¿sabían qué es lo que prefieren en cada país? Por ejemplo, los españoles, implantes de mamas.
Ok.
Estados Unidos, lo que más hay, inyecciones de Botox.
Ok.
Argentina, lifting facial. Es la clásica estiradita.
Ajá. Sí.
Brasil, liposucción. Ecuador, cirugía de nariz. Ecuador, cirugía de nariz. Japón, cirugía de párpados.
Sí, ese es famosísimo.
México, inyecciones de Botox. Es lo que más hay.
Guau. Wow. Bueno, hay fiestas aquí en México de Botox, ¿sí sabías?
Sí, sí.
Se reúnen las mujeres,
¿tú sabías? Fiesta de cóctel de Botox, ¿no? Algo así no le llaman,
ah,
¿no?
Ahora sí se llama, no, se llama, haz de cuenta, juntas a tus amigas y se llama la fiesta del Botox. Y entonces, bueno, hay un desayuno sabroso, un brunch, y están todas sentadas, va el cirujano y las inyecta todas.
Y es la no más faltaba que fuera tanda.
Sí, como tanda, como yo tanda. Creo que sí. Yo
no,
creo que
vamos
sí.
Pagando sí, tanto sí. Cada sesión.
Sí, te lo juro. Yo creo que hasta les hacen descuento, Vicky.
Pues no, yo creo que sí.
Por docena o por centena o por decena.
Claro, claro.
Si invitas a 10 amigas, te hacemos un descuento. Claro. A ti te sale gratis el Botox.
Claro. ¿Cómo están? ¿Cómo? No sé.
Exactamente. Ahora sí que esto es como multinivel, ¿no?
Exacto, multinivel, sí, sí. Claro. O venta por catálogo.
Y te sale uno
además,
gratis.
Que es algo que hay que estar haciendo cada 4 o 5 meses.
Claro, Botox, no nada no más una vez y ya lo lograste, ¿no?
No.
¿Qué cosa? ¿Qué complicado?
¿Qué
pero
negocio?
Bueno,
porque yo no sé poner Botox.
Sí. Por ahí me faltó República Dominicana, reducción de mamas, que es lo mismo que también les comenté en Brasil.
Reducción de mamas. Sí. Fíjate. Ok, ya vi.
Las españolas se ponen y las dominicanas se quitan.
Fíjate.
¿Qué tal? Uh-huh. Bien, yo sí quisiera decir que no es promoción, pero... Sí, yo busqué esto como un poquito para saber que existe, que hay muchísimo, que todos lados, todo el mundo se quiere cambiar algo. Entonces, ahí les van procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos más populares. Durante los últimos 10 años, el consenso ha indicado que el aumento de los senos ha sido el procedimiento de cirugía plástica más popular.
Claro.
Ese es el que más volumen hay. Después viene la liposucción. Representa un 18.8%. Enseguida viene la... perdón, me sacó mi programa. Enseguida viene la reducción de senos, despuesito de la liposucción. Tenemos la rinoplastía, que es la cirugía de nariz.
Sí,
y la abdominoplastía, que es la cirugía de la panza, o sea, cortar la panza. En ese orden son las más populares.
¿Tú quisieras hacerte una, Odi?
La verdad, no.
Ninguna.
Ninguna.
Ninguna de esas. ¿Tú, Dani Kill?
No. No. Venga, Dani.
Vicky.
También hay para aumento del tamaño del pene. Hablando de Dani.
Que
si
no
estamos hablando
problemas.
De aumento de mamas.
Pues sí, sí hay, pero dice que no, que gracias que en ese... Que no. Ya hasta lo pusiste rojo, Vicky. ¿Y tú, Vicky?
Yo... Híjole... Igual sí le sube el cachete.
¿Sí?
Porque ya el cuello de guajolote. Pero no. Hoy por hoy, y como alcohólico anónimo me lo he dicho todos los días, ¿no? Hoy no me lo hago.
Uh-huh. ¿Y hoy tú, no. Cris?
Fíjate que yo la cara no. O sea, yo creo que sería algo que no haría. O sea, si me preguntas si hay partes de mi cuerpo que me gustaría modificar, sí, ¿no? O sea, creo que sí me gustaría...
Pero en cirugía plástica estamos hablando.
Sí, o sea, no lo haría, ¿eh? Porque creo que cada quien puede estar libre de decidirlo, ¿no? A mí me da un poco de miedo y aparte, pues también sé que con ejercicio y dieta lo puedes lograr. Tú me lo has dicho muchas veces. Ahora, que no haga ejercicio, que no haga dieta, eso es cosa mía, ¿no? Pero bueno, de panza me encantaría... Y de papada me encantaría, pero de cara fíjate que no. O sea, yo no conozco a nadie. Cara, ¿eh? No, pero la papada, o sea, no te cambia la forma de, ¿no?
Pero ve,
aquí que... las tres estiramos el cuello y Dani también.
Bueno, o sea, pero la verdad es que yo no conozco a nadie que se haya hecho una cirugía de cara que no se le note.
Sí se nota. Sí
que
se
cambia nota. Un poco la expresión.
Sí, y eso es lo que no me gusta. O sea, sí. Yo creo que hay que envejecer con dignidad. Uh-huh. Yo eso
bueno,
sí lo creo.
En la tele vemos a unos que no se cansan de seguir haciéndose y haciéndose cirugías, ¿no?
No, hombre, bueno.
¿No es tremendo?
Es que yo creo que se vuelve medio adictivo.
Se hacen de que tantito si de un lado y se les algo, nota y luego más y más.
Yo también
más.
Creo que es adictivo.
Que entonces es, bueno, ¿qué tal que otra? ¿Y qué tal que otra?
Sí, sí, sí.
Y bueno,
yo
nada
no
más
sé si
ya.
Iniciaron corrigiendo porque siempre tuvieron el tabique desviado, siempre, siempre, y ya después vino la operación. No conozco a nadie que la haya hecho por estética. Así
cuando menos no lo confiesa.
Todo no lo confiesan, más bien.
Lo necesitaba, no respiraba
bien. Es que yo no respiraba bien, claro. Me dieron un balonazo, no se me notaba, pero no respiraba y me tuvieron que...
Sí. Claro,
pero bueno, está, ¿qué tal Michael Jackson?
Es lo que te iba a decir, aquí tengo los artistas.
A ver, dime algunos, porque después les digo los más populares en México.
Sí, va, los artistas con más cirugías, entonces no te digo los de México.
Sí, sí, venga, artistas.
Bueno, los artistas con más cirugías del mundo en encontré. Michael Jackson.
Claro.
No vas a creer quién más. Verónica Castro.
Ay, que ahora ya la arreglaron.
¿Verdad?
Pero ¿te acuerdas una temporada que decías, qué se hizo esta pobre,
ay,
tan
sí.
bonita? Una
¿verdad
mujer
que sí?
tan
es
bonita.
Que le quitaron lo de los labios y qué bien se ve ahora
¿qué
otra
bien
vez.
Se ve ahora.
No, bueno.
¿Y porque le ven
es
dados?
Que por favor no se haga nada. Y a mí como me gustaría disfrutar el envejecimiento natural de estas mujeres famosas que hemos visto en su trayectoria artística.
Claro.
Y no nos dejan.
¿No?
Ay, sí.
Quieren permanecer jóvenes y plásticas, se ven y rarísimas. Ahí está la doña, ¿no?
Seguro es lo que te iba a decir, la doña, Liz Taylor.
Claro.
Y bueno, aquí tenemos a Patti Manterola también, que bueno, si la ves en la foto está impresionante.
Ella es impresionante.
Anaí.
Habría que ver el antes y después.
Sí.
Porque a veces dices... Sí, sí, sí pagó lo que cambió.
Sí valió la pena.
Sí valió la pena.
Claro.
Anaí, que es una niña tan jovencita y tan bonita que se puso dientes, ahora sí que cada quien, porque no están como muy bonitos. Sharon Stone, de las americanas, por ejemplo, Cher. No, Cher ya tiene otra cara, ya no es la que conocimos,
no.
Pero esta es impresionante. Esta Melanie Griffin. O sea, Melanie Griffin dejó de ser Melanie Griffin.
No,
es
bueno,
espantosa
esta mujer
su
era
cara
hermosa.
Ahora. Sí,
y
era
de repente
muy
no entiendo por qué se le ocurrió operarse.
No, bueno, la boca, toda restirada. No,
bueno,
no,
de México, no podemos dejar de mencionar, por ejemplo, esta mujer que acaba de regresar.
La
a
neurona,
México,
la neurona.
Ya está haciendo movimiento.
Ah, esta
Lucía Méndez. Nuestro Alfredo Palacios también es
Alfredo
un ícono
Palacios.
De esto de las operaciones.
Caricatura.
Lin May, no podemos olvidarte.
La hermaestra Gordillo.
¡Ay, sí! ¡No, sí. no, no!
Si creen algunos de ustedes que no se les nota.
Sí, 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 sí. Si ustedes creen que lo ocultan, no, señoras, no lo ocultan. De veras, no lo ocultan. Crezcan con dignidad. Fernando Martínez, me estás mandando una pregunta a mi muro. Si quieres un boleto, lo tienes que mandar al muro, por favor, de Odette. El de Odette es Odette Rodríguez. Manda lo mismo, dale copy-paste y mándaselo nada más a su muro. Porque en el mío no vale, caray. Entonces, por favor.
Tenemos el ganador 8, Rodrigo Isaac Maya. Dice, ¿cómo le hago para que mi esposa pueda desarrollar su carrera con mis dos pequeños tan demandantes? Ayúdale.
Claro, te digo que puede ser un tiempo
juntos,
completo.
¿No?
una hora, dos horas. Si ya, mira, si ya están en el jardín de niños,
es más
ya
fácil.
Puede empezar. Cuando menos que se dedique a ella, a lo que le gusta y a lo que quiere, una, dos horas al día.
¿Quién lo preguntó?
Un marido, que un marido, padre, ¿no?
Sí, ¿cómo se llama él? Bueno, voy, ahorita voy. Dice su nombre. Yo antes que nada te quiero felicitar por preocuparte, porque me parece que el primer paso ya lo dieron. El que tú nos Rodrigo, estés preguntando, Isaac. Rodrigo, a nosotras, ¿no? Que somos terapeutas, ¿cómo le hago para que ella pueda estudiar? Ya tiene ella el 50% ganado de que tú la estés apoyando. Yo creo que combinando los horarios, ¿no?
Claro.
Si tienen la posibilidad de pagar ayuda, hay que cerciorarse de que sea una buena ayuda, por supuesto. Y bueno, hay historias de nanas extraordinarias, ¿no? Y mientras tu esposa esté contenta haciendo lo que ella le gusta hacer, tus hijos van a estar bien, te lo aseguro. Yo te quiero compartir que, bueno, yo ya lo dije hace rato, pero yo estudié mi primera carrera con mis dos hijos y los dos más grandes, y bueno, yo me botaba de la risa porque los tres hacíamos tarea juntos. Pero yo hacía la mía, no hacía la de ellos, ¿no? Y entonces es hora de tarea, todos a hacer tarea, ¿no? Y entonces fue extraordinario el ejemplo, porque la verdad es que yo nunca hice la tarea de ellos, yo nunca volví a hacer la primaria, como muchas mamás que repiten la primaria 3 o 4 veces, yo no. Ellos hicieron sus propias primarias y se hicieron muy independientes y autosuficientes con las tareas. Eso fue muy bueno, te lo paso como tip. Creo que, aparte de que yo fui muy feliz estudiando, ¿no? Entonces creo que ella tiene ya el 50% ganado.
Bien.
Ella, el número 8, ¿eh? ¡Qué padre!
Sí, sí, sí.
Quedan dos. Bueno,
yo sigo dándoles estadísticas para ¿sabías qué? No es necesario, ¿eh? No, puedes dejarlo ahí abajo. Otras
estamos hablando de los audífonos.
Sí. En México, ahí les va la lista. La liposcultura es el número 1. 2, rinoplastia. 3, aumento mamario. 4, aumento de glúteo. No lo habíamos ni mencionado, ¿eh?
Híjole, sí.
5, abdominoplastia. El número 6, blefaroplastia.
¿Qué es eso?
¿Cuál es esta? Es la que tiene como finalidad rejuvenecer la apariencia del rostro, extrayendo la grasa y el exceso de piel. Es esta que te rompen atrás de la oreja, ¿sí?
Ah, esa ya ni se usa, ¿no?
Te estiran todo.
¿En dónde está esa? ¿En México?
Sí.
La
6. Es el número 6.
Sí.
La 7.
Esa es la que más se nota, aguas, ¿eh?
Mastopexia, que es conocida también como el levantamiento de mamas.
A mí, ¿sabes qué? Lo del levantamiento de mamas me da mucha risa, porque yo me pongo a pensar, por ejemplo, si tú te lo haces a una edad buena, digamos, ok.
¿Cuál pues, es la edad buena?
En que tu cuerpo todavía está joven, pues, me refiero. Perdón, okay. No hay ninguna edad buena ni mala, sino más bien, tu cuerpo todavía está joven, las cosas están en su lugar y tú te acomodas, se te van a ver lindas, porque hay unas que se ven muy bien, hay unas exageradas. Yo solo me pregunto qué va a pasar con esas mamas cuando seas viejita. Porque se quedan en su lugar o cómo, ¿no? Toda vas a estar toda arrugada, toda viejita, y eso bien paradito. No sé, ¿cómo es eso? No,
si alguien sabe. Muy interesante.
Sí, ¿no?
Que nos por favor, nos mándenos unas fotos. No,
sí.
Súper, súper gusto.
Yo quiero saber si pasa eso o qué, ¿no? ¿Qué pasa?
Increíble. Octavo lugar. Es la ritidectomía, que es el procedimiento que consiste en eliminar quirúrgicamente arrugas en la piel.
Okay.
9, implantes faciales. 10, reducción mamaria.
Okay.
¿Qué tal? Esas son el orden de lo que más está pasando en México. Y bueno, dentro de las estadísticas que encontramos, pues las mujeres se operan más que los hombres.
Pues sí. Aunque todavía. Ya está subiendo el...
Sí, sí,
el
sí, sí.
Número, ¿eh?
La mayoría siguen siendo mujeres.
Por eso yo le pregunté
mujeres.
A Dani qué pasaba.
En Egipto.
No, y además un problema muy grave, que hay muchos lugares que no están preparados y pueden hacer realmente matar a la gente. Barato, pero igual matan a la gente, ¿no?
Sí, claro. Sí,
porque no son profesionales.
Sí, es bien importante eso.
¿Les doy una idea de lo que se hacen los hombres? Aparte de lo del pene que ya nos dijo por aquí Vicky. Liposucción en la espalda, alta y baja, contorno de abdomen, levantamiento facial para remover exceso de piel y pliegues faciales, suturas de suspensión en el cuello para evitar flacidez, levantamiento endoscópico para cejas y mirada más joven. ¿Qué tal, cirugía de párpado, implantes inyectables faciales, en fin, se hacen de todo igual, cirugías de nariz. Sí, hay muchísimos de nariz se les nota.
Vamos a otro corte, quédate con nosotros, vamos a regresar con nuestro postre y bueno, les vamos a platicar una historia de Ecuador que es espeluznante.
Increíble, pero de que no se puede creer.
Sí, no se puede creer lo que está pasando en Ecuador, queremos que lo escuchen. Y bueno, Fernando Martínez, insisto, Fer, si quieres un boleto, porfa, manda tu pregunta. Si no, yo te la contestamos Vicky y yo ahorita en cuanto regresemos del corte. En un momento regresamos.
Swing if you had me, hand me the bat.
Estás escuchando Neurona Digital, el lado humano de Internet.
Neurona Digital presenta Seminario Internacional Liderazgo sin Título con el mundialmente reconocido consultor y conferencista Robin Sharma. Asiste el próximo 15 de noviembre al Hotel Camino Real de la Ciudad de Monterrey. Regístrate ya en liderazgosintitulo.com. Neurona Digital. Keep sharing.
Neurona Digital, el lado humano de Internet. Keep sharing.
Ya tenemos a nuestro ganador número 9 y es Fernando Martínez. Mi pregunta es, ¿cómo haces para que tus hijos no sean influenciados por las costumbres e ideas que tus padres te inculcaron y a ti no te ayudaron, tales como prejuicios y maneras de tratarlos? Pues está como impregnado en ti.
Ahorita que en el corte lo platicábamos, hay cosas de las que me voy a poder dar cuenta. Hay otras que, como él dice, ya las traigo en la piel y que va a estar difícil que no las transmita. Porque es también parte de mi cultura. Mi cultura es mi familia, es el entorno en donde he crecido, ¿no? Y así se transmite la cultura. Entonces no lo voy a poder dejar de hacer. Ojalá que lo que transmita no sea tan nocivo, ¿no? Para mis hijos, es lo que yo desearía. Pero de que se van a ir limpios, no. Porque pertenecen a esta sociedad y a mi cultura.
Sí, yo también creo que no se van limpios para nada, pero creo que un punto importante que platicábamos en el corte es darse cuenta, ¿no? Cuando yo logro ubicar algún hábito emocional equivocado que ha sido heredado familia tras familia, generación tras generación y que llega directo a mí a través de mi linaje, cuando yo logro identificarlo, puedo cambiarlo, porque bueno, nosotros sabemos que definitivamente lo aprendemos. Es una muy buena noticia, porque en la medida en la que yo aprendo, puedo aprender algo diferente. Entonces, si ya lo identificaste, Fernando, y sabes exactamente qué les has transmitido, por lo menos algunas dos o tres cosas que sabes que les has transmitido, otras se te pasarán por alto, como dice Vicky, esas intenta cambiarlas, ¿no? Se vale decirle, como nos dijo Vicky hace un rato, se vale decir, hijo, me equivoqué. Esto no, yo, papá, pero tú me decías que había que hacerlo así, pues ya me di cuenta que no. Y ahora hagámoslo de esta otra manera, buscamos este otro camino, ¿no? Encontremos otra forma de comunicación, otra forma de hablarnos, otra forma de relacionarnos que sea diferente. Yo creo que hacer una revisión de los prejuicios es importantísimo.
Por supuesto que sí.
¿No? Yo creo que es parte del crecimiento, pero bueno.
¿Y de postre?
Híjole, pues de postre les decíamos que tenemos un tema fuertísimo, porque bueno, hay 180 clínicas que están en contra de los derechos humanos en Ecuador. Así como lo oyes, Vicky abrió los ojos enormes, yo cuando leí la noticia igual, y por eso quise hablar de esto en esta sección que es el postre. Paola Siriti es una mujer muy, muy valiente, que está hablando sobre estas supuestas clínicas en Ecuador. Ella fue víctima de esto, ella vivió asalto, o sea, violencia física y adentro, violencia sexual, abusaron de ella, y todo el tiempo le estuvieron insultando ahí adentro. Aparte, los guardias de estas supuestas clínicas le tiraban cubetas con agua fría, le daban cubetazos de agua fría y cubetazos de orina. Imagínate. Esto durante 2 años fue lo que ella vivió y fue su pesadilla durante 2 años. Y todo esto porque ella es lesbiana. Aunque usted no lo crea, ¿no? A mí de veras me impresionó la noticia. Yo dije, no la puedo pasar por alto. Los supuestos doctores y los guardias de esta clínica se supone que están tratando de curarla. que trataron de curarla, ¿no? De quitarle su tremenda enfermedad, que hace pues ya más de 5 años fue diagnosticada como no enfermedad a nivel mundial, ¿no? Pues imagínate que todavía en Ecuador, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos llegó a través de una asociación que se llama change.org, o sea, cambio.organización, de la cual formamos parte Odette y yo, y bueno, por supuesto que votamos para que esto se erradique, pero aparte quisimos hacerlo público porque no puede ser posible, ¿no? Ella entonces, como yo les decía, dice que estas clínicas en Ecuador son pues terriblemente comunes, y aunque el gobierno ya cerró 27 este año, hay 180 que siguen abiertas.
¡Wow!
La mayoría de los prisioneros en estas clínicas son mujeres, pero también hay hombres homosexuales, y también hay transvestis, y también hay transgéneros. Es increíble, ¿no?
Increíble.
Los tienen
increíble.
Ahí encerrados a todos.
Es una locura, y es totalmente en contra de los derechos humanos.
Totalmente
en contra. Es una cuestión de falta de conocimiento. No puede
una
ser.
Una ignorancia terrible.
No puede ser que un país tenga instituciones así, ¿no?
Claro, claro.
Hospitales para corrección de homosexualidad. Imagínate.
De orientación sexual.
En este año, en 2011, claro. En Ecuador.
Cuando los 180, matrimonios casi a nivel mundial ya son
180 hospitales distintos en donde son internadas. La mayoría son mujeres, es lo que habla esta denuncia, y son internadas, maltratadas, violadas, abusadas, en todo
dejadas.
Sentido. Y con esto las van a corregir, van a hacer de su sociedad mejor.
O sea, sí, eso yo creo que eso es lo que ellos creen. Ahora, yo te voy a decir una cosa, lo más grave de esta situación es que, bueno, los papás de Paola fueron los que la mandaron a esa clínica.
Claro.
¿No? Y entonces, así como muchas de las que están ahí son los papás los que las mandan, ¿no? Los papás de Paola, a ellos les dijeron pues que era una clínica en la cual la iban a curar. Y ellos, en su ignorancia, pensaron, pues le van a curar a nuestra hija, pero nunca se imaginaron todo lo que ella iba a vivir. Cuando la mamá se da cuenta de lo que está pasando allá adentro, ella decide sacarla, pues no la dejan sacar a su hija de la clínica. Y se tiene que ir a un juicio que tarda 2 años para poder sacar a su hija de la clínica. ¿No es espeluznante? Bueno, entonces, a varias mujeres que son muy valientes, ecuatorianas, están tratando de pelear esto y formaron entre ellas una fundación que se llama la Fundación Causana. Y entonces las mujeres de esta fundación hicieron esta petición a change.org demandando al ministro de Ecuador, que se llama doctor David Chiriboga, que por favor cierre estas 180 clínicas, ¿no? Y están pidiendo que por favor se deje de torturar a todas esas mujeres pretendiendo curarlas de algo que no es una enfermedad, ¿no? Y la fundación está pidiendo, bueno, pues que por supuesto nos unamos todos los que podemos a esta causa para soportar, para ayudar a que realmente esta petición llegue hasta Ecuador, es a nivel mundial la petición, y que por favor, bueno, se cierre eso que está haciendo. Es inhumano, haz de cuenta que estamos, cuando yo lo leí dije, bueno, esto es hitleriano, Vicky.
Por supuesto, por supuesto.
No, haz de cuenta, campos de concentración, haciendo a todas estas
como
mujeres.
Como limpiar, ¿no? De lo diferente.
Uh-huh.
Que no sabemos entender lo diferente.
Sí, la liga la encuentran en nuestros muros, tanto en el de Cristina Jauregui como el mío, Odette Rodríguez. Tiene un mapita de Ecuador y tiene los colores de la bandera, que es naranja, amarillo, no sé si es de la bandera, pero bueno, parece una bandera, naranja, amarillo, verde y azul. Ahí pueden entrar y leer a profundidad la denuncia.
Sí, claro. Y bueno,
y votar
en contra de esto y de muchas cosas que en esta organización están haciendo. ¿Y sabes qué es lo increíble, Vicky, de esta organización? Tú que ya estás en Facebook para que te unas a ella, cuando se logra, te mandan una carta contándote.
¡Ay, qué padre!
Sí, entonces a mí ya me ha pasado varias veces que algunas de las votaciones, yo no voto por todas, hay algunas cosas que estoy de acuerdo, otras que no, pero por todas las que estoy de acuerdo, después de que logran la votación y que sí se realiza el cambio de lo que se está pidiendo a través de la organización, te mandan una carta diciéndote tú formaste parte de este cambio, te queremos avisar que sí se cerraron las 180 clínicas y que está, lo puedes ver en tal lugar y que es real. Entonces es muy emocionante formar parte de esta organización. porque de veras hacen acciones, ¿no? Entonces, bueno, yo invito a ti, Vicky, a Dani Kill y a todos los que están escuchándonos que se unan a esto, es change.org.
Change de cambio.org.
Pero bueno, pues ese era nuestro postre del
día de hoy. Esta es la denuncia, un postre con denuncia.
Exacto.
Y bueno, les recordamos que estamos aquí en Despierta tu Neurona, como todos los miércoles. Y vamos a, antes de irnos a las noticias positivas, vamos a recordarles, todavía queda un boleto. Así que alguien comente sobre lo que está pasando ahorita en el programa. Ya no necesariamente es una pregunta para Vicky, o puede ser también la pregunta para Vicky. Y serán acreedores de un boleto para mañana, Divorciadas en el Vicio, a las 9 de la noche.
Por supuesto. Y bueno, pues empezamos con las noticias positivas. ¿Qué tienes de noticias positivas, Odi?
A ver, tenemos... Ay, pues esta es increíble. 20 años se cumplen hoy de la caída del muro de Berlín.
¡Wow!
¿No sintieron que ahora sí necesitan Botox? ¿Sabes por qué? ¿Cómo pasaron tan rápido 20 años?
¡20 años!
Ya.
Y yo me lo recuerdo el momento que sí lo pude ver en la tele.
¿Qué motiva fue esa transmisión?
Padrísimo. Oye, ¿cuánto tiempo estuvieron encerrados?
Fue de 1961 a 1989.
O sea, casi 28 años. Después, o sea, y ya casi se...
Del 61 al 89 empezó y al 2000... Aquí, no sé por qué aquí tengo un 2009. Al 89 fue. En el 89.
Sí, no, en el 89
fue, ¿no? Segura.
Cumple 20 años.
Cumple 20 años y, o sea, ya llevan lo mismo, casi lo mismo de libertad otra vez que lo que estuvieron encerrados. Qué impresionante. Qué buena noticia, Odi. Esa es...
Sí, es increíble.
Tienes cara de asustada.
No,
¿qué pasó?
Estoy asustada porque creo que tengo mal este dato, porque no tiene lógica que si dije 1989 estemos ahorita en el 2011, no son 20. Estoy segura que hoy son 20 años de la caída del muro. Ahora les investigo el dato correcto del año.
Ok.
O tú, no, chécame por favor.
Sí, ahorita.
Y yo les puedo, pues, digamos brevemente qué pasó. Alemania fue separada de repente por una cuestión política, en una sección socialista y otra parte democrática, fue la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, y bueno, pues es un gran muro que dividía esta Alemania, y hubo familias que se separaron después de este muro, y la economía fue distinta y las actividades fueron distintas, las oportunidades. Y bueno, a los que nos tocó vivirlo, fue una cosa impresionante verlo. Aquel que haya ido antes y después a Alemania, podrá contarnos lo extraordinario. Yo fui exactamente 2 años después de que tiraron el muro. Y bueno, me tocó muchísimo de lo que fue la Alemania socialista. Me tocó ver los edificios llenos de balas, no sabes, la frialdad, la visión de lo que estabas ahí. Y fui años después y todo eso lo borraron.
Claro.
Fue borrada la historia. Reconstrucción,
Berlín, lo volvieron a hacer.
No, Berlín es como, a mi punto de vista, es una de las ciudades que se ven hoy en día con mucho dinero. No sé si sea correcta o no mi visión, pero de repente se ve nueva. Es increíble.
Fue una reconstrucción.
Yo te voy a decir, o sea, podríamos desde una perspectiva histórica decir por qué se reconstruyó si es parte de la historia, pero es una historia muy triste. Entonces, la verdad que qué bueno que se reconstruyó. De eso pienso yo. O sea, ¿para qué ver los balazos?
Borrar tu historia.
No la borraron. No borraron la historia, o sea, porque la historia está ahí y siempre va a estar, no hay manera de borrarla, pero de repente los rezagos, las ruinas, ¿no? Remodelar las ruinas me parece un acierto.
Sí, oye, porque hay mucha diferencia.
Adriana Castillo Torres dice, me encantó el programa, hay ocasiones en las que no me siento tan contenta conmigo en todos los sentidos, físico, emocional, etcétera, sin embargo hago como un acto de introspección y eso me ayuda a valorar y aprender lo que soy como mujer y como ser humano. Me gustó mucho, muchas gracias. Al final terminó aceptándome tal y como soy. Gracias por estas reflexiones y por cómo trataron tan ameno este tema.
Ay,
es que tener a Vicky aquí es un lujo, chicas.
Y estamos de manteles largos.
Sí, muchas gracias a ti,
Adriana.
Y gracias
por escucharnos. Uh-huh. Otra noticia positiva. Construyen un pueblo de cartón para cuidar el medio ambiente. Una pequeña ciudad construida con cartón fue recientemente inaugurada en Rusia. Y bueno, este proyecto fue patrocinado por el gobierno, obviamente. Se invirtieron $66,700 y el propósito es promover la idea de la protección del medio ambiente. Se me hizo una noticia interesante. La UFUNAM celebra 75 años. Ay, felicidades.
Wow, sí.
Nuestra Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México. Al mismo tiempo que arranca una campaña para recaudar 100 millones de pesos con miras a que la orquesta posea un nivel de excelencia. Wow. Al traer artistas de gran prestigio.
Y sí lo han logrado, ¿no? Es increíble.
Sí,
claro.
Es extraordinaria la orquesta que tienen y la calidad. Pero bueno, le van a meter dinero, van a hacer una campaña de recaudación. Así que pues todos apoyemos, ¿no?
Claro.
Yo traía una noticia positiva, pero no sé dónde dejé mis datos, pero...
A ver.
Es que yo traía... Pero sí, bueno, pues, no, bueno, pero están remodelando toda la zona arqueológica de la zona maya. Y bueno, a mí me parece también extraordinario eso, ¿no? Porque hay como un grupo de personas que se rehúsan, por ejemplo, a que se remodelen las catedrales o a que se limpien o a que se remodelen los lugares estos antiguos, ¿no? Como las pirámides o todos estos lugares de rituales. Y la verdad es que yo estoy a favor, porque yo creo que es una forma de conservarlos.
Claro.
A veces las personas dicen, bueno, pero es que el paso, la pátina de los años le da un cierto saborcito, pero también las deshace, ¿no?
También.
La pátina. Y sobre todo la popó de la paloma.
Claro.
Entonces, claro. Bueno, es una buena noticia. Hay un grupo que está remodelando toda la zona maya y eso me pareció extraordinario. ¿Cuál otra, Odi? El reino del sabor, pasteles con vida propia. Ok, un concurso de pasteles llamado El Reino del Sabor se llevó a cabo en la ciudad de Tomsk, en la región rusa de Siberia. ¿Qué tal? Hablando de esas zonas de por allá. Ahí los participantes realizaron más de 60 pasteles, todos muy llamativos por el colorido y realismo que reflejaron. Uno de los pasteles más atractivos fue el que representó una base aérea de los Estados Unidos, con aviones, cuarteles, pistas e incluso soldados uniformados. ¡Qué padre!, ¿no? El certamen no limitó la orientación y tamaño de los pasteles, por lo que pudieron verse desde los más tradicionales con flores hasta varios decorados con dragones y osos grizzlies.
¿Qué tal?
Quiero ver la foto. Esta fue una gran oportunidad para que los pasteleros locales demostraran sus habilidades decorativas y abrieran un mundo nuevo a quien disfrutan de estas peculiares, de estos peculiares postres. Yo quiero ver la foto de ese pastel.
La voy a buscar la foto y la posteo, sí, para que la podamos compartir.
Porfa.
Ya nos corre Dani Kill y tenemos tanto más que hablar, Dani, así que hoy no.
No me voy.
Hoy no nos vamos.
Hoy no nos vamos.
Entonces, que pasen los de Rubik, esos son los que les toca después de nosotros. Y
hoy
compartamos los micrófonos.
Uh-huh. Vicky, muchas gracias por estar aquí.
Todo un placer, chicas.
Ay,
fue
Vicky.
Padrísimo estar,
sí,
aquí.
Gracias.
Me encantó.
Gracias por
este micrófono está abierto para ti.
Gracias, qué lindas. No. Muchísimas gracias.
Bien. Cris, muchas gracias. Dani Kill, nuestro productor. Les recordamos el mail de Vicky.
abuwolf@hotmail.com.
Y bueno, también les quiero decir que si tiene un Facebook, es... ¿Cuál es tu Facebook? ¿Quieres decir ceros o no?
No. Pues ya no sé cuál es.
Ya no sabe cuál es. Pues bueno, sí, búsquenla, no. Búsquenla. Esa es mi amiga de Facebook también, si le quieren mandar un Facebook por ahí. El mío es @MACrisJauregui. Nos vemos el próximo miércoles. Qué gusto haber estado aquí.
Y les recuerdo mi Twitter, ODTRDZ. Gracias por seguirnos y despierta tu neurona.
Hasta luego. They say an end can be a start. Feels like a barbarian still alive. It's like a bad day that never ends. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there are things in my life I can't control. They say love is nothing but a sore. I don't even know what love is. Too many tears I've had to fall. Don't you know I'm so tired of it all? I have no terror, these are spells. Finding out the secret words won't tell. Whatever it is, it can be named.
Took my place, I ain't even playing my own game. The rules have changed, well I didn't know. There are things in my life I can't control. I feel the chaos around me, a thing I don't try to deny. I better learn to accept that there's a part of my life that would go away. Dark is the night, cold is the ground, and the sickle is silent to my heart. There's one that strives for hell to come. I am sure I come through, I don't know how. They say a name can be a start, feels like I'm above you still out. I'm losing my battles on the side road.
Neurona Digital, el lado humano de Internet.